Valencia, 14 grados, una décima, cielo nublado con lloviznas.
Cristina Fernández instó en Madrid a que el mercado adquiera una dimensión más humana.
La presidenta afirmó en ese sentido que el Estado debe intervenir para que ello ocurra, al tiempo que señaló la necesidad de regulaciones.
Cristina Fernández agregó que durante mucho tiempo reinó el pensamiento único y verdades que se han derrumbado.
El gobernador Mario Das Neves aunó el adelanto de los comicios para marzo 2011.
Son las elecciones para gobernador y vice, diputados provinciales, intendentes y concejales en Chubut para el 20 de marzo del año próximo.
Vacunarán contra la gripe A a los menores de 5 años.
El Ministerio de Salud lanzó para los próximos 29 y 30 de mayo las jornadas nacionales de vacunación para ese grupo de riesgo.
Ese fin de semana los hospitales, centros de salud y vacunatorios permanecerán abiertos y se planea salir a vacunar a los barrios, centros de atención, geriátricos y plazas, entre otros lugares.
La campaña apunta a incrementar en las próximas 3 semanas la inmunización contra la influenza H1N1 en niños de 6 meses a 5 años y también a la población mayor de 65.
Hora 06 minutos.
Temperatura en Buenos Aires, 10 grados, 7 décimos, humedad 94%, cielo despejado.
En Resistencia, 11 grados, 4 décimas, el cielo nublado con lloviznas.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene noche.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en Maipú 555, junto a un grupito de personas amigas, dispuestos a comenzar este programa. Saludemos a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
A Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
Y comencemos inmediatamente diciendo que esta semana, Dios libre guardia, vamos a estar toda la semana aquí.
Sí, estaremos escuchando Radio Clásica toda la semana.
Está más fuerte que nunca.
Sí, así, ahí está. Estaremos hasta el jueves, inclusive, aquí en Maipú 500.
Sin que nos tiemble el brazo.
Sí, señor.
Ni ninguna otra parte del cuerpo.
En Maipú 555, saben que la entrada es libre y gratuita, simplemente tiene que venir.
Muy bien.
Chao, listo. Y el sábado...
¿Qué pasa?
Estaremos... ¿Volvió Cocosilli o le cambió la voz a Schultz?
Estuvo gritando mucho ayer.
Sí, la verdad que grité un poquito.
El sábado estaremos en Villa Gesell, haciendo el programa desde ahí. No se va a escuchar por radio.
Pero
ahora
sí, luego pasaremos la grabación correspondiente para que la gente comprenda que no la hemos engañado.
¿Y en Villa Gesell será 9:30 de la noche?
9:30 de la noche, en un teatro que está en algún lugar de Villa Gesell.
Sí.
Que es la calle 3 y 105.
Y 105.
El teatro, ¿cómo se llama? Me preguntaron.
Tenemos entendido, hay versiones que indican que se llama Plaza.
Sí.
Habíamos dicho que se llamaba Villa Gesell.
La ciudad.
No, el teatro.
Plaza Gesell, creo que
es. ¿Plaza Gesell?
No sé. En todo caso, Villa no se llama. Llama algo, el gran Gesell, ponele, o alguna cosa, con Gesell solo.
Igual,
y no con Villa.
Le digo la
no
verdad.
No lo sabemos porque es un teatro que se va a inaugurar.
Con nosotros.
Con ahí. Nosotros, así que calcule.
Igual, en Gesell, el sábado que viene, no va a haber tantos lugares abiertos como para errarle.
No.
¿Usted va
no,
a...?
No hay tantos teatros. Claro. Y menos ahí en 3 y 105. Bueno, es el centro Villa Gesell, pero no creo que haya 5 teatros.
No,
con Enrique Píntico.
No es la calle Corrientes. No.
Está el Teatro Atlas cerca ahí.
Está
en Villa
Gesell. Está el Teatro Atlas, donde seguramente estará Enrique Píntico.
Claro, pero el Atlas no es.
¿Perdón?
El Atlas no es.
No se le entiende.
El Atlas no es. No se le entiende.
No, vamos.
Por el momento parece Dorio en ese sentido. Dorio hace unos meses que está con nosotros y yo todavía no le he entendido nada, pero por respeto le digo que sí a todo.
No, a veces me vuelve la voz, mire. Ahí volvió. Pero ahí. Se va rápido.
Sí, bueno, sí, se le va rápido.
Está el Atlas, sí. El Atlas es un lugar grandísimo, además.
Bueno, vaya diciendo
pero
cuáles
no vamos
son.
A estar en el Atlas.
No, la gente no vaya al Atlas.
Vaya diciendo cuáles no son.
No, vamos a estar en este, en el que queremos, que es el Teatro Plaza,
sí.
En calle 3 y 105, que antes era otra cosa, no era un teatro, ahí había otra cosa.
¿Qué había?
Que ahora no sé qué era.
Pero
no sé si era un estacionamiento, un templo evangélico, en general es a la inversa.
Es más o menos lo mismo.
O una... había algo, la gente de Villa Gesell.
Pero es raro, meses. Porque generalmente un cine deviene en estacionamiento o en templo
claro,
evangélico.
Claro, en general es al revés.
Acá es al revés, ¿no?
Sí.
Primero fue estacionamiento, después templo evangélico y ahora cine.
O teatro, en este
o
caso.
O teatro, peor todavía.
Y bueno, además...
entropía al revés.
Seremos parte de las celebraciones del Bicentenario Gesellinas.
Claro.
Luego... volveremos, porque hay una cadena de feriados que vamos a ir aclarando. Nosotros no nos tomamos el feriado.
No.
Vamos a hacer el programa el 24 y el 25 en vivo aquí en Maipú 555.
Mientras a pocas cuadras se desarrollan los
festejos
del Bicentenario, tirando cohetes, todo eso.
Sí,
¿no?
Están armando algo.
Sí,
digo.
Sí.
No sé lo que están armando, pero debe ser muy grande.
Muy, sí. muy grande y...
Y mucho caño tienen, mucha cosa, mucha estructura tubular.
Sí, ahora todo se hace con estructura tubular y telas vinílicas.
Ajá.
Usted tiene un tubo
sí.
Y tela vinílica.
Y construye el edificio Chrysler en 24 horas.
Sí, o algo parecido a la muralla china, algo así. Que además vamos a estar el 24 a las 12 de la noche, empieza este programa, y a esa misma hora será el clímax de la celebración en la nueva.
Me imagino que aquí las 12 personas presentes van a temblar de emoción.
No, piense que hay mucha gente que se va a ir afuera, pero mucha gente del interior viene.
Viene, claro, y va a haber mucha gente por la 9 de julio, claro. Porque es un...
Pero
va a haber muchos...
no van a venir.
Estamos
en ese momento que empieza el Bicentenario. No se van a venir a sentar acá, que hablemos nosotros, qué sé yo, de Voltaire.
Pero nosotros tenemos que aprovechar, tenemos que ir y arrimar.
Claro.
A la gente,
claro,
mucha
que no
gente.
Pudo entrar al Bicentenario.
Sí.
Y venga aquí.
Pero las actividades son hasta cierta hora, a las 12 de la noche no va a haber actividades, ¿o sí?
Sí.
Sí, al contrario, es el momento
La gran sorpresa va a ser, dicen, a las 12 de la noche, a las 0 horas del 25.
Y nosotros estaremos aquí. Más o menos como hacer un programa durante la final del Mundial.
Pero tenemos que hacer algo como el programa del Bicentenario,
haga
algo
nada,
así.
Haga un programa bueno, a ver si...
A ver si se
No, sabe. Está muy bien. Este programa yo lo escucharía, si no fuera porque me aburre.
Sí, yo también. Bueno, yo lo escuchaba antes de estar aquí.
Ah, sí, sí.
Y ahora perdí,
ahora no se puede escuchar usted mismo, porque...
Sí, no.
Yo tampoco me puedo escuchar yo mismo porque ya me veo venir. Y otra vez este estúpido... primero me molesta eso, ¿no? Otra vez este estúpido con los mismos chistes. Después me molesta pensar que el estúpido soy yo.
Claro. Pero no, piense, en ese caso piense en mí.
No, le agradezco muchísimo su... su gentileza. Es un ofrecimiento muy noble, de todos modos.
Sí.
Pero el que está hablando con un estúpido es usted. Buenas noches. Bien. Barton, por favor, cuente algo que rápidamente nos saque de este sentimiento angustioso, ya que al aproximarse un bicentenario, uno percibe el paso del tiempo con mayor intensidad, casi lo ve esculpido en bronce al tiempo.
Claro, sí.
Que es lo contrario del tiempo, pero lo ve avanzar al tiempo.
Lo ve entre estructuras tubulares.
Exactamente. Y eso produce evidentemente una gran angustia. Así que apresúrese a sacarnos de ella.
Me están pasando cosas raras.
No es un buen comienzo. ¿Quiere intentarlo de nuevo?
Sí. ¿Ya estamos? Sí. No se escucha el aire, creo, eso, ¿eh?
¿Estás seguro? No se escucha. Es muy fuerte.
¿Lo escuchan? Estamos teniendo cierta interferencia aquí.
Bueno, prescindiremos.
Bien, prescindiremos de la tecla. Estoy recibiendo papelitos pegados en el timbre de mi morada.
Entonces no los está recibiendo, se lo dejan en el pegado en el timbre y usted, curioso, los toma y los lee. Que bien podría usted despegarlos y arrojarlos al suelo.
No, pero usted ve un papelito escrito, pegado al lado de su timbre, y no lo va a leer.
No es una publicidad, plomería, no.
Yo lo arranco porque generalmente es una pizzería nueva. Que
sí, un plomero.
Sí, sí, igual.
Techista.
Yo, en mi barrio son siempre pizzerías.
Claro.
Hay creo que volante. 6 pizzerías por habitante.
Sí, y farmacia. Entre pizzería y pizzería hay una farmacia.
Tenga cuidado, porque está pasando que le ponen un precio en el volante y usted llama y el precio es otro.
Ah, entonces me lo voy a guardar el volante.
Guárdelo.
Y se lo voy a enrostrar al mencionado pizzero.
Yo le
no, pero le dicen, la pizza del volante es esta.
No, a mí me ocurre esto. Una grande mozzarella, ¿cómo no? 20 ¿Cómo no? pesos. No, pero el volante dice 18. ¿Qué volante dio usted? El que me trajeron hoy. Hoy me lo tiraron.
¿Lo puede repetir?
El que me tiraron hoy. Ah, fue hoy, entonces 18. ¿Y cómo? Si yo no tengo...
Sí, señor. Nosotros respetamos el volante.
Pero si yo no tengo registro de cuándo lo tiraron.
30 pesos.
Pero no hay volante falso. Discúlpeme, ¿usted no tiene temor de que haya una circulación de volantes?
Sí, seguramente. Hay volantes que mienten. Yo he visto muchos volantes que mintiendo.
No me diga.
Sí, sí, en todos los órdenes. Muy bien.
Sí.
Bueno, pero ¿qué tipo de mensaje?
¿Qué le pasó al final? Papelito. Porque
a lo mejor terminó mal la historia y nosotros aquí dándole pifia, claro.
Pasé y no estabas. Llámame.
¿Quién?
No firma.
Un error.
No recono... Ahora un error repetido 3 veces.
Es la vida.
En 3 oportunidades distintas.
Sí. Pero usted no estaría, efectivamente.
Sí, pero esa persona creo que no es para mí.
Y bueno, pero usted por qué no sale y le dice, o le pone en el timbre un papel.
Yo no soy.
A quien leyere.
Sí.
No soy yo.
¿Usted dejaría el mensaje pegado en su propio timbre que puede leer
yo
cualquiera?
¿Yo en mi propio timbre para mí?
No, para quién sabe quién.
Ah, sí. He dejado alguna vez.
¿Diciendo qué?
Diciendo que no tocaran el timbre porque daba corriente. Y era verdad.
Ah, ¿no era un mensaje?
Sí, incluso era una reunión que teníamos. y algunos no lo leyeron. Yo recuerdo a Karina Biorlegui, que tocó el timbre y oímos antes el grito.
Y así quedó, todavía tiene secuelas. ¿Sabe el timbre que es muy pateador?
¿Cuál?
El de los colectivos.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí.
Yo digo, como usted ya sabe, yo digo en la esquina, por esa misma razón.
Para evitar el golpe.
Para evitar el riesgo de quedar electrocutado.
Sí, el timbre ahora
delante son, de la gente.
Ahora son de plástico la mayoría, pero cuando eran de metal, el timbre colectivo, yo muchas veces estuve en riesgo de morir.
Vamos. Me imagino, ¿eh? Sí. Qué vida tan interesante la suya, ¿eh? Sí. Casi muere electrocutado en un colectivo y después le pegan papelitos en el timbre. Ríase del otro Barton.
Pero por favor.
Ahora, ¿qué tipo de papel? Por ejemplo, pasé y no estaba, llámame. Uno. Sí. Dijo tres veces.
¿Estás lo mismo las tres veces?
Claro, parecido. ¿Qué te pasa que no llamás?
Claro.
Aparece.
Y me pasa que no soy yo.
Claro, o quizás...
Me pasa que te equivocaste.
Yo tengo la sensación que me están espiando.
Siempre la tuvo, además no le hacían falta ese papelito. Ahora bien, ¿usted qué hace cuando suena el timbre habitualmente? ¿Sale?
¿Directamente, dice
directamente
usted?
A ver
no,
quién es.
No.
¿Espía detrás de una cortina o con un visillo? ¿No sale redondamente?
No sale directamente, dice.
Hay gente que no sale, toca el timbre y no sale. ¿Quién va a ser?
Eso hago yo. Yo veo por la ventana. Si no es alguien que conozco, ni pregunto quién es.
Yo no conozco a nadie que toque el timbre.
Pero, discúlpeme, en algún momento alguien se acerca a la puerta y usted no lo conoce, por ejemplo, un cartero.
Que pase la carta por debajo, que, claro. ¿Qué me van a decir por carta?
Si hay que firmar.
Pero uno tiene
mis
que firmar.
Mis amigos no me mandan cartas, siempre los que me mandan cartas son, qué sé yo.
Un telegrama.
Lo del banco, alguna cosa que tengo que garpar.
Y bueno, pero a veces usted tiene que firmar, o por ejemplo...
¿Por qué voy a firmar? Cada carta que recibo voy a firmar. Tirala por abajo, que tengo que firmarlo. Y me dejan papelito que dice, vaya a buscarla al correo. No voy nada.
Para eso está vos.
Digan,
traela vos. ¿Cómo la
no, sí, ustedes son los que quieren mandarme una carta a mí. Ocúpense de que me llegue, que voy a andar yo de aquí para allá, para las cartas que me mandan. ¿Qué me importa?
¿Pero qué sabe qué es? Le ponen aviso de visita.
Es que eso, juegan con su curiosidad.
Claro, se creen que uno está muerto por ver la carta y a mí no me importa nada.
Pero quizás usted
tampoco tengo a nadie que me importe que me mande carta.
No dé por sentado eso, porque quizás hay una carta que usted todavía no abrió y que puede cambiar el destino de su vida.
Por eso no abro la carta. Mire, si no de esa me cambian el destino de mi vida. ¿Para qué?
Pero escúcheme, ahora, ¿usted vive solo o no?
No.
¿Cómo sabe que la carta es para usted?
Ah, a lo mejor acá hay una cosa, discúlpeme, yo no quiero hablar, pero yo que usted vigilaría.
Pasé y no estabas, llámame. No dice Patricio.
Sabe que no lo había pensado, ¿no?
Igual.
Bueno. ¿Por qué no me escribe en este papelito?
¿Por la letra?
Cualquier cosa, no sé.
No, usted está queriendo ver si soy yo. No soy. Yo tengo en casa, mejor dicho, tengo ganas de poner en mi casa.
¿Sí?
Un alcahuete.
¿Un visor, dice usted?
Un visor.
Portero visor.
Un portero visual. Que usted no solamente oye, no. Usted lo ve al tipo.
Sí, pero ojo que...
Eso. ¿Cuánto puede costar? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Porteros visuales tiene?
Sí, esta es la casa del portero visual.
Bueno.
El Sutter.
Quiero uno.
Bueno, uno, pero tiene que ser la cámara y el visor, necesita como
no,
mínimo.
Ah, no, si crees que voy a poner el visor solo y
sí.
La cámara no veo nada. ¿No es cierto? Este es mi hermano.
Escúcheme, señor, lo queremos en colores, porque generalmente se ve mal.
Sí.
En colores y así, como vienen los televisores ahora.
Apaisado.
Lo único que no le avisaron a las difusoras de televisión. El televisor viene en forma de rectángulo y la señal te la mandan como un cuadrado.
Sí.
Entonces lo que vos ves es un tipo con una boca ancha, así.
Bueno, pero ya va a cambiar, ahora los canales van a emitir.
Me imagino.
Mire, usted tiene para que se vea bien el visor también tiene que iluminar bien. O sea, yo le vendo el kit completo.
Sí. Y viene, a mí me gustaría unos tachos de iluminación así como eso.
Como de Canal 7,
claro,
dice así.
Y con una gelatina también.
Para dar color. Sí,
claro, para que imaginen, pues yo soy muy sensible a lo visual. Ajá. Por ahí me viene a visitar mi novia, me toca el timbre.
Sí.
Ella ya va a saber y se va a maquillar, porque sabe que yo soy sensible a la belleza.
Sí.
Pero imagínense,
sí,
pero... mal iluminado, por ahí todo viene. Yo digo, ¿quién es esta? Mira, no le hablo.
Claro.
Pero no, señor.
Entonces,
no es una...
póngame bien iluminado y un maquillador.
¿Y dónde lo ponemos el maquillador?
Allá, sentado ahí. En la puerta, en una silla, dada vuelta, el tipo sentado así. Un toquecito, dice.
Señor.
Un toquecito de base.
Pero el toquecito de base se lo tiene que dar. Va a demorar en tocar el timbre.
Bueno, pero nosotros tenemos mucho glamour, ¿no es cierto, flaco?
Lo importante es esperar la belleza y no a la persona.
Sí, comprendo, pero imagínese que llega cualquier persona a su casa.
Sí, cualquier persona.
Suponga el lechero. Sí,
lo maquillamos.
También lo maquillamos. ¿Y de quién es? Lechero.
Igual el lechero no pasa hace un tiempo.
¿Sabes? Hace mucho. Usted viene... Qué raro que venda el último grito de la tecnología y no sepa que ya no pasa el lechero. Usted tiene que ir directamente a la Martona.
Ojo que en algunos lugares pasa el yogurtero. Usted no lo sabe, pero en
el
Gran Buenos Aires...
¿El yogurtero?
Sí, por
¿no será
casa?
Ese?
Usted cree... poniéndole hero atrás, cualquier cosa se convierte en un vendedor.
¿No será ese que le deja la notita? Pasé y notaba.
En lugares del Gran Buenos Aires pasa, por mi casa pasaba la yogurtera, era una señora.
Claro, sí, yogurteros y yogurtera.
Que vendía eso.
Queso y quesas.
¿Pero qué vende eso que no es yogur? ¿Es un liquidito?
Ah, pero ¿ves que por su casa también pasa?
No, no pasa más.
¿No pasa más?
En una época que ya advertimos...
Con los lactobacilos y todo eso y
es
bueno.
Es un líquido, no sé qué es.
Bueno. Pero estábamos con la cámara.
Sí.
Ojo porque
se
hace vicio.
Ah, todo se hace vicio, ¿no es cierto?
Sí.
Se hace vicio porque hay gente...
¿En el sentido de que el que se exhibe o el que mira?
El que mira.
¿Ah, sí?
Porque se vuelve usted más ermitaño, se pasa ahora frente al televisor, no se vincula con el mundo.
Y estoy esperando que alguien venga a tocar el timbre.
Sí, y mira la vereda a través de ese visor todo el tiempo. La vida empieza a hacer eso.
Sí.
En algún momento.
Y no es mucho más,
Pero por lo menos si es apaisado, por lo menos claro. Rectangular, aunque no sea cuadrado.
Señor, ¿hay manera de que esa gente no sepa que yo la estoy mirando?
Ah, muy bien.
Ah.
Porque es importante.
Usted quiere una cámara oculta.
Claro, una cámara oculta para que no finjan. Porque a nosotros, todos nuestros amigos, hemos pensado que fingen.
Son afectados.
Son muy afectados y nos tratan bien. ¿Por qué? Porque nos ven así.
Porque saben que los estamos mirando.
Claro.
Se ponen
y después, cuando nos damos vuelta, nos hacen cuernos, gestos, escupen, etcétera.
Sí.
Entonces nosotros queremos ver cuando el tipo...
Cuando el tipo no sabe que estamos mirando.
No sabe que estamos mirando, el tipo toca el timbre y por ahí hace un gesto que nosotros lo estamos mirando. Y...
Bueno, pero entonces...
Incluso le vamos a hacer preguntas desde arriba para que el tipo las conteste y enfatice con algún gesto.
Claro. Por ejemplo, ¿qué pregunta?
Por ejemplo, ¿me trajiste algún regalo? Entonces el tipo por ahí dice... Y ya ahí nos damos cuenta.
Claro.
Qué pena, qué radio. Pero, mire, yo tendría que ir a ver el lugar para ver dónde se la camuflo.
¿Eh?
¿Qué? Usted también es de los que creen que un verbo nace de cualquier palabra. No solo un vendedor. Pero está bien.
Tengo que esconderla para poder...
Camuflarla, dice
camuflarla, exactamente, señor.
Vio, hable con propiedad, por favor, usted la vende.
Entonces, la cámara la tengo que ocultar, por ejemplo, en una planta, o...
No tenemos planta,
no tenemos,
señor.
Lamentablemente, da directamente a la calle, es un paredón con una puerta, nada más.
Y un paredón, claro, y si pone...
Usted la vende el aire únicamente que colgue.
Sí, pero podría haber algo, por ejemplo, si usted pone alguna escultura, un angelito...
Me lo afanan, ¿cómo voy a poner un angelito?
Una vez pusimos...
Usted no, en un ladrillo, ¿qué pusimos?
No, una vez pusimos un arbolito en Navidad, en la puerta se lo robaron, 2 días duró.
Bueno, pero el arbolito es algo muy portátil, pero yo le digo, le esculpo un angelito.
No, ¿cómo va a venir a esculpir en la puerta?
Lo único que falta, hacen de todo en la puerta, por otra parte.
Nos pintaron graffiti y cosas.
¿Sabe qué? Tenemos muchos ladrillos que faltan y cosas así. Ahí la puede meter la cámara.
Ah,
está llena de agujeros, la pared es un desastre. La tenemos de revocar.
¿La qué?
La tenemos de revocar.
¿Que la tiene que revocar todavía?
Sí, sí.
Ah, bien. Bueno, entonces en alguno de esos agujeritos,
sí,
en
sí,
uno de ellos podemos meter la cámara.
Bueno.
Pero la cámara es minúscula, ¿eh?
Ah, sí.
¿Cómo es, señora, verla?
Mire, yo en este momento... En este momento tengo una escondida. A ver, a ver.
A ver.
A ver si adivina dónde.
En algún agujero también. Del cinturón, por ejemplo.
Adivina, adivinador.
No sé.
El segundo botón de la camisa.
No, el tercero.
Ah, ¿vio?
Es así un plano contrapicado.
Qué bárbaro, ¿eh?
Mire usted.
Y bueno, ¿y cuánto cuesta? Porque...
Maravilloso, ¿eh? ¿Y dónde guarda, dónde guarda los cassettes?
No, es con cassette. Esto va con una tarjeta.
¿Y la tarjeta dónde la obtiene usted?
Con un chip. A la tarjeta la tengo oculta también.
¿Y en dónde?
¿Quiere adivinar?
No.
Usted almacena toda la información ahí.
Y después, el día que no está mirando en directo, ve las grabaciones.
Exactamente, ve las grabaciones. Y usted puede saber a tal hora qué pasó. Claro. Por ejemplo, si usted citó a su novia a las 5 de la tarde.
Sí.
La puede poner a prueba también, ¿eh? Y usted ve a qué hora llegó, porque el reloj le marca exactamente la hora.
Y pues si yo toco el timbre también veo que la llegó.
Si yo estoy...
Voy a gastar un dineral para eso. Loco,
bueno, señor, pero de eso se trata el consumo de estos artículos.
Sí,
¿es para eso?
Una gilada solamente.
Y bueno, usted se está dando cuenta de
eso. No, yo insisto que quiero para ver, incluso si la gente mientras está esperando que bajemos,
sí,
se rasca, ¿vio?
Se acomoda. Entonces...
Se acomoda la ropa.
Entonces usted tiene que decir, ya voy, y se queda mirando.
Claro, y no voy. Y por ahí escriben con un fierrito que raspa la pintura y escriben cosas. Usted no sabe lo que es la gente. Hay que estar tratando con la gente.
¿Pero usted en qué trabaja? ¿Trata con mucha gente?
No. Guardabarrera.
Pero señor, no ve a nadie. ¿Con qué gente trata
por
usted?
Eso amigo, le digo, ¿no? Por eso me conseguí ese trabajo.
Sí, yo soy maquinista, paso y lo saludo todo.
Claro,
bueno, sí, pero... ¿Qué diálogo puede tener con un maquinista?
Chao,
que pasa?
Chao, yo le digo, va, chao. ¿Qué quiere que le diga?
No,
los que
no
saben guardar son pobres aunque trabajen. Que pasa todo lo que da.
Escucha el primer vagón y escucha una palabra, el segundo otra y así va completando la frase.
No, ni siquiera. Bueno, pero no se meta en mi vida, yo trabajo de lo que quiero.
Dígame, si usted quiere esto de la cámara oculta...
Sí. Ahora, de guardabarrera es un trabajo, el señor sabe...
¿Qué?
Es un trabajo difícil, es una responsabilidad.
Sí, responsabilidad es porque si no tiene una barrera automática...
Y no, si no estaría él, señor.
Esta es bien con el piolín y todo, tengo que estar mirando. Tengo un visor.
¿Cómo un visor? Ah, tiene el televisor
para... Claro, que para no tener que andar asomándome, porque si no en invierno el viento me da una cosa de... ¿Cómo se llama?
Tortícolis.
Eso, colitis, iba a decir.
También puede ser.
Lo que sí que a veces me distraigo un poco porque viene una novia que tengo, me viene a visitar aprovechando que estoy solo.
Ah, pero sí.
Y ahí, bueno, a veces pasan 3-4 trenes.
¿Y deja la barrera baja?
No, abierta la dejo.
Ah, pero ¿cómo? Es un peligro, señor, no hubo accidentes.
Ahora la estoy dejando más baja porque arreglamos con un tipo que vende. Con un yogurtero.
¿Qué arreglo, yogurtero?
No, bajamos la barrera 40 minutos. Entonces, muchos autos quedan ahí, el tipo vende de todo ahí.
Sí.
¿Pero quién va a andar comprando yogures 40 minutos en la barrera? ¿Usted no
de
maneja...?
De todo, venden de
sí,
todo.
Sí, señor, hasta cena hemos vendido ya.
Usted no es el de Rivadavia y Nazca, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a saludar a todos nuestros amigos, incluido el guardabarreras de Rivadavia y Nazca.
Muy bien, yo voy a saludar a Ana y Alberto, que están escuchando ahora el programa.
Bueno.
Dos amigos.
Bueno, yo saludo a todo el equipo de Argentinos Juniors.
Bueno,
por ellos estoy así.
Sí, realmente,
Sí, realmente.
Lo hubiera dejado venir a Dorio hoy, que por lo menos es hincha de Boca, así que está con la voz fantástica.
Tenemos las cuerdas vocales impecables.
Las cuerdas vocales impolutas. Bueno, vamos a saludar también. Usted
sí
tiene...
Hay una información aquí.
Sí, quedar eso.
Sí, La Patria Dibujada se llama una muestra que se inaugura el jueves en el Palais de Glass. Organiza la Secretaría de Cultura de la Nación. Está piola, es la muestra de historietas del Bicentenario. Retrataron 10 hechos clave de los dos siglos de historia nacional con dirección artística de Juan Sasturain. Y además, también en ese marco se exhibe Una Patria de 10 plazas, que reúne versiones de la Plaza de Mayo a cargo de destacados humoristas gráficos. Yo vi algunas de las obras de esta...
¿Quiénes Liniers son? Nombre a los humoristas gráficos.
Hay, sé que está Liniers, Rep. No quiero meter la pata con alguno más porque aquí
bueno,
no figuran.
Si no quiere meter la pata, pero usted
esos,
no quiere arriesgar directamente. Para usted todo es fácil, no se juega nunca. Diga que va a estar, qué sé yo, Rep.
Y si no, ya dije que está Rep, señor.
Y siempre dice el mismo, ¿qué tiene?
Liniers también.
Bueno, usted me parece que tiene algo con Rep.
Sí.
Es de la oficina de prensa de Repi. Mandemos un saludo a Repi, que es un gran...
Sí, que es un oyente.
No lo veo, antes me lo encontraba en todas partes. Y ahora como no voy a ningún lado...
Claro, él sigue yendo a todas partes.
No, está ahí en las fiestas del canal Encuentro, está siempre comiendo un sanguchito de migas.
Sí, se los mete en el bolsillo también.
O en el gorrito, abajo el gorrito. ¿Sabes?
Bueno, dale.
Esto se inaugura el jueves, ¿eh? En el Palais de Glass, que es Posadas 1725, ahí en Recoleta, va a estar hasta el 30 de mayo. O sea, todo...
Hasta una semana.
Mayo, ¿sí? ¿No?
Un poquito más de una semana.
Sí, poco tiempo. La Patria dibujada.
Bueno, dale.
Bien, acá tengo un mensaje de Jorge de Salta, Jorge Roy. Todos los días escucha el programa y escuchó en una ocasión sobre la sucesión de Fibonacci y le pareció muy interesante.
Sí, sí, es los números de Leonardo Fibonacci, que es una serie que podría ser esta. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. O sea, cada número es la suma de los dos anteriores.
Uh-huh.
Y ese número aparece, esa sucesión creciente, aparece en muchísimas multiplicaciones naturales, como por ejemplo los cristales de azúcar, todas esas cosas que se propagan de esa manera. Hay cosas muy interesantes acerca de ello. Y esos números fueron descubiertos por Leonardo de Pisa, Leonardo Fibonacci, hace muchísimos años. Dale.
Hola, soy de Comodoro Rivadavia, dice Carlos Winkler. Escucho el programa hace 15 días, no, 15 años, aproximadamente.
No, no es lo mismo, un momento, ¿eh? No tan livianamente, no corrija.
15 días, 15 años, bueno.
Es lo mismo, señora.
Tengo la oportunidad de viajar por primera vez a Buenos Aires y quisiera saber si los días 24 o 25, sí, vamos a
claro,
estar aquí.
Claro, tiene 15 años, porque en 15 días tengo oportunidad de viajar por primera vez a Buenos Aires. Me parece un poco exagerado.
En Maipú 555, sí, vamos a estar esos dos días.
Bueno.
Y todos, y otros también.
Otros también, pero esos dos, sí.
Liliana Tripiquio dice, soy una bisabuela y tengo miedo que me eches cuando empieza el baile.
Y seguro.
Si me prometes que no lo vas a hacer, me tendrás prontito en la primera fila. No, señora, no puedo. No puede, lamentablemente.
Pero
no,
que...
No podemos, señora.
Alguna excepción.
Y no, pues la dejamos a usted, señora. Y después viene otro.
Vienen todas.
Claro, vienen todas.
Mire que ahora hay bisabuelas muy jóvenes, ¿eh?
Bueno, no.
Miguel Díaz,
sí,
de
verdad,
Miami.
Cada vez hay bisabuelas más, ¿no es cierto?
Sí, ahora tienen 70.
Sí,
antes tenían
90.
Esa bisabuela había que tener 100.
Bien.
Miguel Díaz, desde Miami, escucha todos los días por internet, a pesar de que se tiene que levantar a las 6 de la mañana. Dice que se divierte mucho.
Bueno, gracias también a Nancy Margarita Carmona, que es de Mendoza. Dice que es un placer ir a la cama con nosotros. Bueno, muchas gracias. A todos le dirá lo mismo.
Aquí Alicia Álvarez le pregunta por un poema al cual hizo referencia en algún momento. Dice, de un tipo que va a matar madres porque su mina se lo pide. Le pide que mate a su madre y le traiga el corazón. Él finalmente lo hace y sale corriendo con el corazón a cuestas y se cae.
¿Te has hecho daño, hijo?
Exactamente.
Muy bien.
¿Por dónde lo puedo encontrar?
No sé. El corazón le dice eso. No sé. Debe ser popular. No debe tener un autor. Me imagino que no.
Hmm.
Mi madre me lo contaba para qué sé yo, para impresionarme, ¿no?
Para no hablar del señor de la bolsa.
Olmedo. Mi abuela también.
Olmedo lo contaba siempre, sí. Eso también.
Dolina quería consultarle sobre el nombre de un cuento de Umberto Constantini. De un tipo que no fue al cielo por no haber visto las señales. No me acuerdo, sí. Dice Manuel Sierra. Dice, no le digo ahora, no me acuerdo. Estaba leyendo su mensaje desde hace un buen rato. O sea que no es que inmediatamente dije no me acuerdo, no. Uh-huh. Estuve pensando un rato largo y no me puedo acordar. Dale.
Bueno, un abrazo a vos, Barton, y en equipo, dice Gabriel de Caballito. No estaría fácil irse a la cama con una sonrisa. Y la novia Rosita vive en Montevideo. Yo no puedo más. Esto no, no va para
por
más.
Por favor.
Suéltelo, Barton.
Bueno, esto de ser vivir en Caballito y tener una novia en Montevideo, no da. No tiene futuro esto.
Bueno. No, ahora, qué precisión la de Caballito, ¿no? Porque podría ser en Buenos Aires.
No, no, Caballito, Montevideo.
Bien.
Bueno, ¿qué más?
Hace 5 años lo escucho, dice Fabián Cipriano Melillo, que trabaja haciendo la limpieza en un teatro y estudia el profesorado de historia. Dice que lo tiene como referente de... que le gustaría contar la historia así a sus alumnos, como se cuenta aquí en La Venganza.
No van a aprender mucho. Bueno. Sofía Eberbach. Bueno. Hace un par de semanas te escribí contándote que hasta me había conseguido un novio en Buenos Aires para que me llevara a verte. Soy de Ituzaingó, pero vivo en Neuquén, capital. No solo Dorio te inventa los mensajes, porque lo único que acertó fue lo del novio, lo leyó Dorio.
Ah,
la,
sí.
¿Qué quiere? Nunca te dije que el programa no se escuchaba en Neuquén, sino que yo lo hacía por internet, por una cuestión de comodidad y horarios. Ajá. Lo que confirma la teoría de otro oyente que dice que él manda mensajes a la radio para ver si es verdad que los pasan al aire. Dorio inventa y recrea los mensajes como le place.
Sí, sobre todo los resignifica, los recrea, los ornamenta.
Sí, sí.
En algunas
Además,
ocasiones...
convengamos que esa entropía en el sentido de la comunicación, en el sentido de Shannon, se repite con Dorio. Porque Dorio inventa los mensajes y nosotros oímos a Dorio y como captamos solamente una parte del mensaje,
sí.
También llenamos los espacios con inventos.
Claro, entonces seguimos ornamentando esto.
Claro, ornamentando o sacando también, ¿no? Achicando el mensaje hasta cuando llega el oyente y dice, ¿cómo le va? Nada.
Llega muy viciado, sí. Ale, sos fabuloso, además de ser hermoso.
Gracias,
dice,
Dorio.
Silvia, con involuntaria de rima, Silvia Sánchez. Dice, por favor, informá dónde vas a estar los fines de semana, ya que hay lugares donde no te podemos escuchar en vivo. Pero es como, ¿usted anda los fines de semana por algún lado?
No, pero podríamos andar.
Bien.
Sí, la idea sería esta, ir los fines de semana a lugares donde no nos escuchan en vivo, de modo que no se entere nadie.
Bueno, lo dejé el de este fin de semana, tal vez, por ejemplo. Ahí ya tiene algo.
Pero ahí no se escuchan en vivo.
¿Estás seguro?
No.
Bueno, aquí también Miguel...
Bueno, Miguel, no se ponga nervioso.
No, no, que porque yo puedo caer en estas trampas de los nombres que
sí,
quieren
no,
decir otra
no,
cosa.
Está muy de moda eso, ¿no? Llamar... Sí. Y decir que soy un japonés, que me llamo
sí.
así.
Acá hay un señor que se llama Miguel Ángel Tomás, con ese final.
Sí. Ah, bueno.
Que escribe desde Neuquén... así que está escuchando Neuquén, que ya lo escuchaba hace muchísimos años.
Bueno. Bueno, Malena escribe desde Córdoba. Bueno. Y dice, a ver, vamos a ver, lindo este mensaje. Si quiere lo... porque tenemos tiempo. Varias veces usted mencionó con palabras, bla, 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 que Borges tenía una mirada determinista o fatalista, si se quiere, del mundo, de un destino irremediable que se impone al ser humano, pero que sin embargo hay unas grietas por las que Dios acecha, ¿no? Siguiendo un poco la figura de las grietas de Borges, hablaba de los que nos queda a los hombres, es decir, los detalles. Bueno, para una versión de I Ching, es la única obra en que noté que Borges se aparta un poco de un determinismo radical. Se parte un poco en ese último verso que usted citó, pero en las grietas está Dios que acecha. Porque lo que quería preguntar es si conoce algún ensayo o cuento en que se deje entrever una posición similar, suponiendo que esté de acuerdo con eso que dije. No, mire, le voy a decir, cualquier ensayo científico de los últimos años sobre ese asunto, ¿no? Sobre el determinismo e indeterminismo. Le puede servir porque se ha tomado mucha distancia de aquel universo de Newton, en que todo estaba resuelto de una vez y para siempre, ¿no? Y que a determinado fenómeno sucedía otro.
Que eran todos previsibles,
todo digamos. Previsible, en eso consistía la ciencia, ¿no? En la capacidad de predecir. Hasta que llega, yo no me acuerdo, sí, debe haber sido el Marqués de Laplace, el que dijo, mire, si usted tiene una... ¿Fue Laplace o Lavoisier? Uno de los dos. Si una inteligencia superior pudiera conocer la situación de todos los átomos del universo, podría deducir y predecir el futuro, además el pasado. Con conocer el estado del universo en un solo instante, uh-huh, usted puede deducir cuál fue el pasado y cuál será el futuro. La respuesta es que es mentira eso.
Claro.
Es mentira porque hay en el universo, es decir, la ciencia, que debería ser el costado más determinista del asunto. Si usted toma, por ejemplo, si usted toma unas moléculas de hidrógeno y de oxígeno y las pone ahí no sé dónde, producen agua y después nada más. Bueno, esa es una predicción que puede hacerse. Pero en general está lleno, pero lleno el devenir de cosas que no pueden predecirse. Pero no por ignorancia, sino porque el azar quizá es una propiedad intrínseca de la naturaleza. Uh-huh. La pregunta que se hacen algunos filósofos como Wagenberg ¿es el azar consecuencia de nuestra ignorancia o es una prerrogativa intrínseca de la naturaleza? Uh-huh. Y la respuesta es que a veces lo segundo. Le voy a decir algo con respecto a esto de Lavoisier o Laplace, qué sé yo quién, da lo mismo. Acerca de la posibilidad de predecir, no solo de predecir el futuro, sino de ver algo y ver, imaginar qué pasó. Y también hay cosas que no se puede saber cómo llegaron, pero no por ignorancia, sino porque es imposible saberlo. Por ejemplo, usted pone un tacho de agua, un cubo de agua, un rectángulo, un prisma con agua ahí, dividido en tres. Entonces pone en dos de ellos agua caliente y en el del medio por ahí agua fría. Entonces mide la temperatura de los tres cubos, qué sé yo. Entonces se las toma. Entonces uno de sus amigos primero abre una compuerta que comunica, suponete, el compartimiento del medio con uno, el de la derecha. Y después el que separa el del medio con el de la izquierda. Todo el agua se junta y produce una temperatura. Pero no hay absolutamente nada que nos permita saber cuál de las ligaduras, que así se llama, se soltó primero. No se puede. Quiere decir que suceden muchas cosas que no dejan su huella, que no son, y no dejan su huella porque no son inevitables. Porque pueden ocurrir de cualquier manera. Bueno, ni siquiera hablemos de las partículas de el famoso principio de incerteza, aquellas partículas que una vez observadas resulta ser que el procedimiento de su observación influye en ellas. Entonces usted nunca puede saber lo que eran antes.
Claro. Y ahí está, además, sí.
Lo que eran antes no, con qué carga tenían simplemente, carga negativa o carga positiva. Y para ilustrar eso, los físicos dicen, bueno, imaginemos un cajón donde usted tenga encerrado un gato y un disparador de venenos que funciona o no funciona según una ruleta. Y eso nunca puede saber si ese gato está muerto o vivo.
Claro.
No hay manera, no hay indicio. Y en el devenir, al menos del universo mínimo, sino también en algunos aspectos de la evolución, y está la contingencia. No se sabe.
Y se corta en el momento la cadena de...
que no son predecibles, pero no por ignorancia, sino porque es así. La naturaleza a veces muta de una manera, a veces procede de un modo que no se puede predecir. Y entonces es verdadero desde el punto de vista científico lo que dice Borges. Está todo escrito. Mm. Está todo escrito. La ciencia es determinista. Pero por ahí no. Por ahí no. Y ahí donde viene, si usted adscribe al determinismo, es una cosa, ¿no? Estamos todos contentos. Pero si usted es indeterminista, ahí... ¿Y qué hacemos?
Ahí aparece la poesía también.
Y ahí,
¿no?,
también aparece la poesía. Que
en esos lugares incompletos, claro, o imprevisibles.
Exactamente.
Ahí está también la teoría del caos, los fractales.
Bueno,
hay mucha línea, ¿no?
Entonces, los fractales que inventó el tipo este. La teoría del caos es eso. Es el comienzo de eso, ¿no? Caos quiere decir gas también. Uh-huh. Se sabe. Tiene que ver con el comportamiento impredecible de las moléculas, pero también con una serie de observaciones últimas que nos hace pensar que a lo mejor hasta las mismas reglas que creíamos eternas, pongo por caso las de Newton, podría ser que mutaran,
claro,
que el universo esté en una continua evolución y que no solo evolucionaran las especies, sino también las leyes que las rigen. Bueno, así de raro es todo esto, ¿no? Yo le aconsejo que lea ensayos de física, no se lo van a decir mucho mejor que yo.
Bueno, los libros de Wagensberg, que usted los cita siempre,
está todo el tiempo con
eso. Todo el tiempo vuelve a eso, ¿no? Y hay una metáfora muy linda sobre la teoría del caos, que es lo del efecto mariposa, ¿no? Que el aleteo de una mariposa en el Brasil en X tiempo, el viento que produce ese aleteo mínimo puede provocar un tornado en el otro lado del mundo en un tiempo.
Pero eso también es una forma de no poder predecir por ignorancia. Uh-huh. Pero sin embargo, podría ser que no. Podría ser
que no. ¿Sí?
Podría ser que, como suele ocurrir con tantas especies, el universo todo, por ejemplo, los ecosistemas, podrían, en este caso de la mariposa, uh-huh, estamos casi hablando de un ecosistema, ¿no?
Sí, sí.
Usted mata una mariposa y establece un lío bárbaro. Pero es difícil que ocurra eso, porque en general el comportamiento de esas complejidades imposibles de reducir una fórmula es estadístico. Es estadístico. Uh-huh. Entonces, no importa mucho si usted mata a una hormiga.
No.
No importa, porque el comportamiento es estadístico. Y entonces, si usted saca una molécula de, qué sé yo, no importa, es un ejemplo muy abstracto ese, pero siempre hay uno que viene a reemplazar, especialmente en los ecosistemas, se van tipos por un lado y entran tipos por el otro.
Se conserva la configuración,
se
¿no?
Se conserva la configuración.
Que... Sí.
Y entonces no es tan sencillo como matar una mariposa para causar un tornado. No.
Claro, pero esa configuración igual no es algo ni permanente, ni estable, ni previsible.
No, de ningún modo.
Tampoco, sea.
Bueno, discúlpeme, tenemos que hablar enseguida.
Lo que es previsible es que se nos
vamos a hablar de una ciencia más bárbara, si me permite la contradicción. Vamos a hablar del rastreador, según lo veía Sarmiento. En él, desde luego, en el Facundo, ¿no?
Muy bien.
Así que hagamos una breve pausa, por favor.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
¿Sabes qué? En el 2008 la jueza mendocina Olga Pura Arrabal suspendió la transmisión de Canal 7 porque su señal interfería con la de los canales de cable privados?
¿Sabes qué?
Ahora la misma jueza dictó una medida cautelar para suspender la ley de servicios de comunicación audiovisual?
¿Sabes qué?
¿Sabés por qué una jueza de Mendoza interviene para suspenderla?
¿Sabés qué?
¿Sabés que en Mendoza está radicado el segundo multimedio más grande del país? El Grupo 1, controlado por Daniel Vila.
¿El Grupo 1, controlado por Daniel Vila?
¿Sabés qué? ¿Sabés que Vila controla 6 diarios, 12 canales de televisión, 26 radios y tiene además negocios inmobiliarios y el servicio del agua?
¿Sabés qué?
¿Sabés que Vila es dueño del exclusivo barrio Dalvian en Mendoza?
¿Sabés qué?
¿Sabés que Vila fue denunciado por la colocación de un caño de agua en terrenos de la Universidad Nacional de Cuyo, linderos al barrio Dalvian?
¿Sabés qué?
¿Sabés qué jueza falló a su favor en esa causa? La jueza Olga Pura Arrabal.
Olga Pura Arrabal.
Que vive en el barrio Dalvian, propiedad de Daniel Vila.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Todos los domingos a las 12.
Pasajeros del vuelo 3142 de Compañía Lapa con destino final Ciudad de Córdoba, anuncia el abordo.
La realidad se hace ficción.
¿A dónde me llevan?
Y la ficción.
Necesito hacer un llamado a mi madre, por lo menos que cuide a la nena.
Se hace radio.
Che, estamos acá con Tatito y no van a tocar la ley, y menos la plata.
Secretos argentinos.
¿Le puedo hacer una pregunta?
Sí, Ricardo.
El unitario de temas que están en el imaginario colectivo.
¿Usted no cree que se pueda matar por amor?
Secretos argentinos. Una producción sin precedentes en la radiofonía actual, solo por la radio pública.
Secretos argentinos.
Escríbinos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional.
Bueno, vamos a invadir un poco el territorio de nuestro noticiero, porque... Bueno, pedimos disculpas por el atraso. Hablaremos del rastreador, un capítulo del Facundo, que se titula Originalidad y Caracteres Argentinos. Hay una descripción de lo bárbaro, en medio de la cual Sarmiento hace un alto y explica que hay un costado poético de la barbarie y que hay especialidades notables. Ahí aparece, bueno, hay un montón de subtítulos, y una de esas especialidades es la del rastreador. Y para entender su figura hay que ubicarse un poco antes de la mitad del siglo XIX, que es cuando el Facundo fue escrito. En llanuras tan dilatadas, donde las sendas y caminos eran tan confusas, resultaba necesario un conocimiento de las huellas de un animal y saber distinguirlas entre muchas otras. Saber si el animal marchaba despacio o ligero, suelto o tirado, cargado o vacío. Y esa era la ciencia popular del rastreador. Escribe Sarmiento. Dice, una vez caía yo de un camino de encrucijada al de Buenos Aires y el peón que me conducía echó la vista al suelo y dijo: aquí va una mulita mona muy buena. Esta es la tropa de Don Zapata. Es de muy buena silla. Ha pasado ayer. El rastreador era un personaje grave, circunspecto. Poseía cierta dignidad reservada y misteriosa. Todos lo trataban con consideración, los pobres y los propietarios. Cuando se cometía un robo, los propietarios corrían a buscar la pisada del ladrón. Una vez encontrada, la cubrían con algo para que el viento no la disipara. Se llamaba enseguida al rastreador, que veía el rastro, y lo seguía sin mirar al suelo. Cada tanto nomás miraba al suelo, como si sus ojos vieran en relieve esa pisada que para otros era imperceptible. Y entonces seguía el curso de las calles, atravesaba los huertos, o entraba en una casa y a veces señalando a un hombre que estaba allí, decía fríamente: este es. Esa indagación era probatoria del delito. El rastreador era considerado infalible y raramente el ladrón se resistía a una acusación de su parte. Para él, más que para el juez, la indagación del rastreador era la evidencia misma. Negarla era absurdo. Sarmiento cuenta haber conocido a un rastreador famoso. Dice, yo mismo he conocido a Calíbar, no como dice aquí, que ha ejercido su oficio en una provincia durante 40 años consecutivos. Tiene ahora cerca de 80, decía Sarmiento, ¿no? Encorvado por la edad, conserva un aspecto venerable y lleno de dignidad. Cuando le hablan de su reputación, él responde, ya no valgo nada. Ahí están los niños. Y los niños eran sus hijos que aprendieron de él. Se cuenta de Calíbar que durante un viaje a Buenos Aires le robaron una vez su montura de gala. Su mujer tapó y preservó el rastro. 2 meses después, Calíbar regresó. Vio el rastro, ya borrado para otros ojos, y no habló más del caso, pero no olvidó. Año y medio después, Calíbar marchaba despacio por una calle de los suburbios, entró en una casa y encontró su montura. Estaba ennegrecida y era casi inservible. Había encontrado el rastro de su raptor luego de 2 años. En 1830, un preso condenado a muerte se había escapado de la cárcel. Calíbar fue el encargado de buscarlo. Todo esto lo cuenta Sarmiento, ¿no? Entonces, el fugitivo, previendo que sería rastreado, había tomado las precauciones que se le ocurrieron, pero todas fueron inútiles y solo le sirvieron para caer más pronto. Es decir, las mismas precauciones eran para Calíbar un rastro. Trabajó un tiempo. El prófugo parece que sabía aprovechar los accidentes del suelo para no dejar huellas, ¿no? Lo primero que a uno se le ocurre. Y entonces había pasado leguas enteras pisando solo con la punta del pie, o trepaba barrancas, o retrocedía, y Calíbar lo seguía sin perder el rastro. Al fin llegó a una corriente de agua en los suburbios que el prófugo había transitado justamente para burlar al rastreador. Pero Calíbar seguía las orillas sin vacilar, se detenía, examinaba unas hierbas y decía, por aquí ha salido, no hay rastro, pero estas gotas de agua en el pasto lo indican. Finalmente Calíbar entró en una viña y dijo, adentro está. Parece que la partida de soldados entró, buscó, no encontró nada, y regresó a donde estaba Calíbar. No ha salido, no está adentro, dijeron. Y Calíbar le dijo, no, está, vayan que busquen bien. Y ciertamente estaba escondido, muy escondido, pero estaba dentro de la casa. Y así hay muchas historias de Calíbar que cuenta Sarmiento. Y Sarmiento cierra este apartado de anécdotas de Calíbar y de otros rastreadores, preguntándose qué misterio es este del rastreador, qué poder microscópico se desenvuelve en la vista de estos hombres, dice Sarmiento, ¿no? Cuán sublime criatura es la que Dios hizo a su imagen y semejanza, dice, todas estas cosas. Pero contar algo de esa manera a veces es neutralizarlo, es sacarlo de la realidad y pasarlo a la literatura. Y cuando Sarmiento elogia a estos personajes, que desde luego pertenecen a la barbarie, ¿no? En realidad no deja de decir que son ciencias caseras, que son producto de unas habilidades populares y no científicas, porque comprende que el desarrollo de estas destrezas compromete el avance de otras destrezas que vienen en nombre de lo que él llama civilización, que es funcional a la dominación de unos pensamientos centrales del mundo, ¿no? Así que, contando estas historias, de algún modo se neutraliza estas sabidurías, se les da un carácter ficcional, ¿no? Quiere decir que Sarmiento lo contó, pero no diciendo que para estas zonas, para estas regiones, hay unas soluciones que por ahí no son las de otros lugares. No es tanto así. Pero tampoco hay que, por no compartir las ideas de Sarmiento, negarse a lo científico. Negar la ciencia socolor de preservar unas prerrogativas soberanas, lo que me parece fantástico, es un error. Es un error. Hay que aceptar la ciencia y mirarla en función de la conveniencia. No aceptar la ciencia del que viene con el pretexto de ejercer su ciencia allí, que si no, se lleva todo el metal de una mina o contamina una región entera. Eso no es abrirse a las ciencias. Eso es otra cosa. ¿A quién quiere dedicar, o a quién podríamos dedicar esta glosa de este estupendo escritor que fue Sarmiento, ¿no? Bueno, quizá al Sarmiento escritor, que es maravilloso, ¿no? Por ahí muchos de nosotros no compartimos la idea o la visión que tenía Sarmiento de la realidad argentina. Pero, qué libro ese, ¿no? Y también podemos dedicarle esto a los rastreadores, a los vaqueanos, a los que han tenido esas destrezas. Fuimos a la discoteca a pedir un disco, le preguntamos al discotecario si comulgaba con las ideas sarmientinas.
Sí, pero preguntárselo así...
Él dijo, nunca faltó la escuela.
Sí. No me supo decir. Dijo eso. Sí, a mí me decían Sarmiento porque nunca falté a la escuela. Entonces yo le comenté que a mí me decían Urquiza, el vencedor de Casero. Así le decían a uno en Casero.
¿Ah, sí?
Claro, porque había dejado un tendal.
Hay rasgos de la gente de Caseros muy parecidos, ¿no?
Sí.
De las generaciones.
Bueno, al final me dio una huella. Dice, ya que usted habló de rastreadores,
del rastro,
a ver si puede rastrear esta huella.
Está bien, estuvo bien.
Y entonces vamos a escuchar a Alberto Merlo en esta huella, Huella del Desierto. Adelante.
Distancias por el recuerdo, mi memoria se apea en el desierto, esa tierra que un día fue del salvaje, supo de correrías y de coraje. Una huella dejaron los que murieron, peleando como machos, poniendo el cuero. Huella, huella de sangre en campo abierto, galopecía alaridos por el desierto. La 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 ira, la 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 ira, galopecía alaridos por el desierto. Iban cortando el viento las boleadoras, humeaban de lo lindo las tercerolas. Se juntaba un lanzazo con un relincho, rodaban fortineros, caían los indios. Una huella dejaron los que murieron, peleando como machos, poniendo el cuero. Huella, huella de sangre en campo abierto, galopecía alaridos por el desierto. La 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 ira, la 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 ira, galopecía alaridos por el desierto.
Era Alberto Merlo en La Venganza Será Terrible, Huella del Desierto.
Por Nacional, Argentina se informa.
Han pasado 8 minutos de la hora 1. La temperatura en Buenos Aires, 9 grados 8 décimas, humedad 95%. El Mercosur y la Unión Europea comenzarán las negociaciones para sellar un acuerdo de libre comercio. Las tratativas se encontraban paralizadas desde 2004 por la reticencia europea a ceder en materia agrícola. El anuncio se efectuó tras celebrarse la cumbre birregional en Madrid. El acuerdo comenzará a negociarse en la primera semana de julio. Podría crear un mercado de 800 millones de ciudadanos con un potencial estimado en 5.000 millones de euros de beneficios en exportaciones para ambos bloques. El Papa Benedicto XVI recibió a Evo Morales. La audiencia con el presidente de Bolivia se celebró en la biblioteca privada del Papa, fue a solas y duró 25 minutos. Antes del encuentro, Morales adelantó que tenía previsto detallarle al Papa las conclusiones alcanzadas durante el foro social sobre el cambio climático celebrado en su país en abril pasado. Boca iniciará hoy las gestiones para contratar a Claudio Borghi. Serán encabezadas por el vicepresidente del club, Luis Berardi. El dirigente tiene previsto hablar con Fernando Felicevich, representante del entrenador de Argentinos Juniors y campeón del último torneo de Primera División. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 9 grados 8 décimas, sensación térmica 9 grados 4 décimas, humedad 95%.
Argentina está informada por la radio pública.
Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Qué lindo que soñar, no te cuesta nada más que tiempo.
El cielo de la Plata, para mi deseo sobre el Bicentenario, bueno, realmente no se entiende cómo la izquierda y la derecha se unen. Aunque es verdad, mi viejo, que murió a los 97 años y peleó en la Guerra Civil Española, él siempre decía que la derecha eran pocos, pero tenían la guita, y la izquierda eran muchos, pero nada más que tenían ideas, y todas difusas. Gracias.
Anoche soñé contigo.
La Argentina que soñamos.
Una pregunta, ¿qué tiene que hacer usted de lunes a viernes a las 3 de la tarde y hasta las 5? Le propongo un encuentro, donde quiera que estés. Cuentos, relatos, historias, una entrevista contra pelo de la tarde. Ah, mi nombre es Alejandro Apo y siempre lo espero en la radio pública.
Campaña Nacional de Vacunación contra la Gripe A, H1N1, destinada a embarazadas en cualquier etapa de gestación, el personal de salud público y privado, madres de niños menores de 6 meses, chicos de entre 6 meses y 5 años, personas con enfermedades respiratorias, cardíacas, renales y diabetes. Acércate al hospital o centro de salud más cercano. La vacunación es gratuita. Ministerio de Salud de la Nación. Radio Nacional.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555 en la ciudad de Buenos Aires, a donde permaneceremos toda la semana, inclusive en el programa del jueves también se hará desde aquí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me mordió un perro acá.
¿Dónde?
Acá, en Buenos Aires. Nuestra habitual sección dedicada al cuidado de los niños, especialmente en circunstancias que tienen que ver con animales.
Con el riesgo que implica eso.
Cualquier riesgo que puede correr un niño. Tanto que lo muerda un perro como que se ensarte en un alambrado como churrasco el crop.
Bien.
Vamos a ver primero lo de los animales, porque nos llaman muchos oyentes que dicen, ay, ay, en este momento me está corriendo un perro, etcétera.
Ajá.
Dice, aunque digan que el perro que ladra no muerde, etcétera. Dice, todo es un largo exordio diciendo que en realidad los perros por ahí te muerden. Entonces, suponga así que usted ya lo mordió al perro. Bueno. No, no le vamos a decir que para que no lo muerda, no vaya por aquí ni por allá, no.
Ya eso no,
aunque podríamos decir mucho.
Sí, pero decidimos no decirlo.
Decidimos no decirlo, mitad porque no queremos. Suponga así, ya lo mordió el perro.
Sí, ya está.
Ya está, ya está, no podemos volver atrás.
Tiene
riesgo
de morir.
Un hecho irreversible de la naturaleza.
Sí, señor.
El perro lo mordió, muy bien.
Bien.
Entonces, si la herida no es superficial, es decir, si es profunda, usted prácticamente le arrancó un pedazo al perro y se lo fue a comer entre los yuyos.
Sí. Según qué pedazo sea, ¿no?
Claro. Recuerde que la asistencia médica es imprescindible durante las primeras 6 horas. Después no, ya que usted se habrá muerto. Las baterías...
¿Qué baterías?
Es otro tema.
Acá dice... Ah, no, las bacterias.
Ah.
Se multiplican rápidamente.
Sí, sí, se reproducen.
Como con calculadora. Y será necesario el suministro de antibióticos a cada una de ellas, ¿no?
No, a usted.
O al perro.
O al perro.
Al perro.
Al perro. ¿A quién hay que
suministrar? No, al mordido, señor.
Al perro, porque... Y si el perro se escapa, lo muerde y se escapa, ¿cómo hace?
O si usted está enfermo, lo enfermó al perro.
Al mordido, señor. Si usted lo muerde un perro...
Sí, buenas sí. tardes.
Y deja que las bacterias se reproduzcan.
Es que yo no puedo ni dejar ni no dejar que las bacterias
claro,
se reproduzcan.
Claro, uno no va a estar...
¿Qué quiere que haga? Yo... ¡Ay! Breca.
Claro. Digo, si no se hace atender...
Pues echándole baldes de agua a las bacterias. No puedo
suéltense,
estar.
Suéltense,
si no se hace atender pronto...
¿Por quién?
Por las bacterias. Me imagino que están ahí.
De fiesta.
Se le hace una infección generalizada que puede empezar...
Que incluso involucra al perro, me imagino.
Bueno, pero el perro...
Y a toda la barriada.
El perro se fue.
Una infección generalizada, una epidemia, nos morimos todos.
Puede empezar con... La pérdida de la voz, por ejemplo.
Claro. ¿Al señor le mordió un perro, por casualidad?
Sí, exactamente.
Por eso parecía. Sí, sí.
Y terminar con el deceso liso y llano.
Claro.
Bueno, ¿usted me dice que yo me estoy por morir, señor?
No, no.
Si no se hace atender enseguida, buenas tardes.
Sí.
Instituto Pasteur, buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, a mí me mordió un perro y me quedé sin voz.
Sí. Espere que voy a hablar con mi compañera. Este hombre no tiene ninguna posibilidad.
No, yo por los
no podemos gastar tiempo y horas hombres, ni horas mujeres.
Señor, le pido por favor.
En este hombre. Señor, está cerrado.
No, pero ¿cómo? Acá dice que cierra la
mesa. Estamos cerrando.
Pero, espera,
¿no ve la mesa ahí levantada y el señor que está baldeando? Estamos cerrando. Vuelva dentro de 6 horas.
No, señor.
Discúlpeme que tengo que hablar con mi colega un segundito,
sí,
¿puede
sí,
ser?
Sí, cómo no, yo lo espero acá.
Escúchame, este tipo va a morir. ¿Podemos sacarle algo?
No, pero es un compromiso, imagínate.
¿Pero qué
le podemos sacar,
Su fortuna, su...
Ah, bueno.
Hacerle firmar un testamento.
Pero únicamente lo podemos vacunar.
Sí.
Si usted nos deja un cheque, o mejor dicho, un testamento a nuestro
pero
padre.
No, pero...
No, un testamento, señor. Yo no quiero un
testamento.
Morir.
Usted acá hace un testamento, nosotros
pero
tenemos...
Pero Roberto, ¿qué es?
Levante la mano si hay algún escribano acá. Lo dicho. Parece el colegio de escribanos.
Señor, yo no quiero morir. ¿Cómo le voy a firmar un testamento?
Bueno, pero por si acaso...
No, no por si acaso, sí, si por ley...
Si usted no firma el testamento, entonces nosotros... Está cerrado. Está cerrado.
Señor, bueno...
Llámelo chantage... Llámelo.
Señor,
no podemos asumir la responsabilidad.
Le puedo firmar un cheque, como no, pero lo que pasa es que el perro me mordió el bolsillo y se fue con la chequera. Si ustedes pueden llegar
ya, a... Ah, usted no trajo al perro.
No, no, el perro
se... Entonces, ¿cómo quiere que lo ayudemos? Este es el Instituto Pasteur. ¿Qué cree que tenemos ahí en las jaulas encerrado? ¿Qué cree
no
que
sé,
son?
No, no, son
directores
perros.
De corporaciones fraudulentas, no.
Pero no está el perro que me mordió ahí.
Ahora,
en la jaula, señor.
Discúlpeme, ¿lo que usted trae adosado es parte suya, de su cuerpo?
No, esto es un diente del perro.
Ah, un diente del perro.
Me lo dejó clavado.
Bueno, acá. A partir de un diente nosotros podemos reconstruir...
Ah, toda la escena. El que conoce el estado de las partículas del universo en un momento dado... Puede deducir hacia atrás y hacia adelante, todo.
¿Usted puede hacer el ADN del perro?
Sí, señor.
¿Y a partir del diente, sí?
¿A partir del diente,
momentito,
todo?
Un momentito, que enseguida se lo hacemos, ¿eh? Vaya, por favor, haciendo el testamento.
Bien.
A ver,
a ver el diente.
Bueno, trae el aparato de ADN.
A mi mujer, sí. A mis hijos.
No. Nosotros tenemos que ser...
¿Cómo ustedes?
Un testamento a favor de nosotros.
Señor,
no, ¿para qué me está haciendo gastar acá el aparato?
¿Sabe lo que es reconstruir un perro a partir
del
diente?
ADN. Bueno, aquí está. El ADN que dice la compu dice...
perro.
Ahora mezclalo y te sale el perro. ¿Por dónde sale el perro nuevo?
Espera un momento. Que te dice el perro cómo es. Mira, aquí está la foto del perro.
No era eso.
Eso es un tipo.
Claro. Señor, eso, le pido por favor, eso no es el perro que me mordió. Ese es usted.
Ah, tiene razón.
Pero ese protector de pantalla, ponele otro botón.
Ah, sí.
Ese, Roberto.
Ah, ahí está.
No podés tomar café y apoyar en el teclado.
Bueno, usted espere, siéntese ahí, que nosotros vamos a continuar,
señor,
con este informe.
Me duele mucho, señor.
Esto, además, tenemos una emisora de radio acá dentro del Instituto Pater, que tiene mucho alcance, ¿eh?
Ah, bueno.
Sí.
Si no se puede sentar, quede separado.
Quede
pero...
separado, sí.
Ya lo tendré.
Y entonces, todo... los sí y los no, para que usted aprenda también.
Bien.
Del tratamiento antirrábico, ¿eh? Atención, levante la mano el que ha sido mordido por un perro hace 6 horas.
Yo, lo,
debe ser el mismo perro que anda en el cementerio. Usted ya sabíamos, señor.
Ah, perdón.
Bájela. La mano. Los sí y los no.
Sí, o no.
Sí.
Sí, ¿qué?
En caso de sospechar que el animal no está vacunado. ¿Cómo hace para sospechar que el animal no está vacunado? Usted ve al perro y lo semblantea un poco y ve que el perro tiene una mirada huidiza y que cambia de conversación cuando usted habla de vacunas, ¿cierto? Y usted empieza a sospechar, este no está vacunado.
Y sí, tiene que tener o a mano la libreta sanitaria. Todo perro tiene su libreta sanitaria.
¿En la mano?
No, en la mano no.
¿En la pata? ¿En la mano que me mordió?
Porque hay municipios que ponen los vacunadores en la calle.
Ah, sí, los he visto.
Y salen a vacunar.
Ah, sí,
a diestra y siniestra.
Sí.
Salen funcionarios públicos a vacunar a canes.
Sí.
A perros.
Es que sí, les cruzan el camino porque cobran por vacunado.
No sé si cobran por vacunado. ¿Cobran por vacunado?
Pues, también cobran por vacunado. Así que te vacunan ni aunque sea de prepo. Pero bueno, si usted sospecha que el animal no está vacunado, ¿qué? Entonces tiene que iniciar un tratamiento.
Sí, sí.
Ese es el sí.
¿Al perro o a uno?
¿Eh?
¿Al perro?
Usted,
y si puede dar casa al perro también, para que nosotros lo examinemos y veamos qué podemos hacer.
Correcto.
Segundo, también sí al tratamiento antirrábico cuando la herida proviene de animales salvajes. Si en vez de morderle un perro, lo mordió un tigre. Entonces, también, porque el tigre es difícil que esté vacunado.
Sí. Ahora, sí, conserve el brazo no, para traerlo, ¿no?
Porque... claro, para traer un tigre. El tigre nunca está vacunado porque...
no se deja.
Acá nosotros no se deja.
No se deja.
¿Y para qué? Bien. Segundo, en cambio, no.
Los no.
Si no se haga el tratamiento antirrábico, si fue mordido por un animal doméstico que usted asegure haber vacunado, que lo vacunó usted mismo con sus propias manos, incluso con la misma mano que le mordió.
Claro,
en ese caso. Si usted está seguro que el perro fue vacunado,
no se hace el tratamiento.
No se lo haga el tratamiento.
Pero quizás se tenga que hacer otro tratamiento, porque si le arrancó un miembro, por ejemplo.
Claro, tiene que hacer el tratamiento correspondiente para reinsertárselo, si me permite el término.
Sí, se lo permite.
Después, tampoco, si la mordedura proviene de algún tipo, dice aquí.
¿Cómo de un tipo? ¿De qué? ¿De un hombre?
Es un vampiro.
Ah, no, de algún tipo de roedor.
Ah.
Hámster, laucha, ardilla.
A mí me llega a morder una
menos
laucha.
Menos los ratones, todo.
A mí me muerde una laucha y yo me amputo el brazo. Yo no voy a continuar la... no voy a continuar la vida... no voy a continuar la vida con una mordedura de laucha.
Sí.
En un miembro.
Sí. Pero fíjese que, sin embargo, eso no tienen rabia, no tiene que hacerse tratamiento.
La peste bubónica, señor.
Porque es otra cosa, es en otro instituto y otro tratamiento.
Sí, bueno, pero...
así que retírese.
Pero es igual, nadie vacuna a una rata, la rata no está...
la rata nunca está vacunada, no. Más bien, si la mata.
Sí.
Sí, así es cruel el mundo.
Sin embargo, la rata es un animal tan bonito.
¿Qué tan tiene bonito? De bonito?
La rata es bonita, señor. Lo que pasa es que uno está culturalmente, se asusta.
Claro, sí. Yo me asusto culturalmente casi siempre.
Exactamente.
Cada vez que leo algo cultural, me llevo un chulo.
Exactamente.
Sí.
Usted ve una rata y entonces está como enseñado para su...
Claro, es el Estado, discúlpeme que lo diga acá en Radio Nacional, es el Estado que te melonea para que odies a la rata.
Exactamente, es un animal
y
benigno.
Y vos ves una rata y dices, ay, qué bronca me da, dice, qué sé yo.
¿Pero qué hace el Estado para
que... El Estado, tenga... todo el día acá en Radio Nacional está diciendo, ¿sabes qué? Dice, las ratas contaminan todo, te hacen creer todo que... Y vos la odias a la rata.
La rata le hacen el juego a la derecha.
Si hubiera un mensaje, si hubiera un mensaje que diga, acariciá a una rata.
Claro. Estaríamos todos mordidos.
¿Por qué no lo contratan? Lo van a contratar a usted para esa campaña, acariciando rata.
Claro que sí, señor.
Bueno, vaya, ¿cómo va a acariciar una rata? La rata es indomesticada.
La rata se defiende porque uno...
¿Pero usted de qué le va a estar? ¿De la rata o del cristiano?
Del lado de la rata, señor. La rata es un animalito de Dios, como cualquier otro.
No,
que si uno lo trata bien.
Yo estoy a favor de los...
Cállate, Coco.
¿Le dice?
No sé, no le entiendo nada. No lo que entendí. Dice. Es una mezcla de Coco Silly y Coco Basile. No se le entiende.
Coco Basile.
Basile de Koch.
Bueno, todo eso es lo que tengo que decirle y mucho más.
Sí, hasta ahora no dijo mucho.
De la mordedura de un perro. Es lo más peligroso que te puede pasar, que te muerde un perro. A mí, por ejemplo, yo estaba... Le voy a contar una anécdota. Discúlpeme.
Sí,
siempre sea autorreferente.
No, pero es un
ejemplo. La manera por ahí de dejar una enseñanza, ¿me entiendes?
Sí, lo tomamos como ejemplo. Nos inspiramos en su experiencia.
Para que no le pase lo que me pasó a mí. Ahí está.
Bien.
Muy bien.
Por ignorante.
Ignorante.
Porque yo antes era muy ignorante.
Ignorante.
Bueno. Resulta que estaba con mi novia, yo.
Sí.
Pero la novia que tenía, no viene al caso.
Pero no dé detalles,
no
nos interesa,
cómo se llama,
señor.
No importa cómo se llama, señor.
Pero nadie le preguntó.
Si estaba buena, no estaba buena, son cosas mías.
Pero yo no le pregunté
no
por su novia.
No tiene nada que ver, qué sé yo, si era rubia, si era...
Pero no nos interesa,
no importa,
señor.
No importa. ¿Y dónde estaba yo? Le tengo que decir dónde estaba.
Eso
estaba
sí.
En la calle.
Con su
ella
novia.
Ella estaba arriba de un umbral.
Con la rubia.
Y yo abajo y estábamos intimando.
Uh-huh.
No, yo le estaba dando unos besos, que sé yo, todas esas cosas.
Sí.
Muy bien, palabra va, palabra viene, guarda que viene gente, todas esas cosas que uno dice en estos casos. Pero en una de esas, vio cómo es la lujuria, ¿no?
¿Cómo es? No sé, no
que
la
uno
vi.
Se entusiasma y ya deja de lado otros asuntos.
Claro, sí.
Por ejemplo, la vigilancia. Y entonces ya no vi nada, yo me enseguí así, digo, va, te amo, total, ¿qué me importa?
Qué romántico que
sea. Y en eso pasa un perro, y me ve el perro, y le resulto suculento.
Claro, y sí.
Le resulto suculini, y jugador de Racing Club.
Sí, muy a mano además, ¿no?
Muy a mano, estaba
muy vulnerable,
ahí con una tentación
y
para
distraído,
el
te estaba
es como
distraído.
Si yo estuviera diciendo, mordeme.
Claro.
Y, ¿no así su novia?
No. A mi novia ni la habrá visto. Entonces me mordió el perro. Me pegó un tarascón.
Opa.
Y yo, imagínese, estaba en esa situación. Pensé, si yo digo, ay, me mordió un perro, todo este episodio termina.
Y sí, pero pudo pensar.
Termina, uy, ¿qué pasó? ¿Qué sé yo? Y quién sabe cuándo me veo en otra de estas. Entonces dije, más, sí.
¿Qué? ¿Se la aguantó?
¿Qué me importa? Me la aguanté. Y ahí el perro me mordió, pero una mordida, un perro muy feroz.
¿Y el perro quedó enganchado de...?
No, se fue, me arrancó un buen pedazo y se fue lo más tranquilo con la satisfacción del deber cumplido. Lo que sí, yo medio lo miré al perro.
Uh-huh.
Me di vuelta, lo miré un poco y lo... para semblantearlo, lo registré acá.
Todavía
me dice mi novia, ay, ¿qué sucede, amor mío? Nada, mi vida, nada. Te sigo amando.
Oh.
Más que nunca.
Pero qué templanza.
Pasó ese episodio, ¿cierto? Y ahorita todo tiene su fin. Le digo a mi novia, bueno, ya está, qué sé yo.
Está bien, señor, no cuente detalles.
Listo, el pollo.
No, pero qué...
Esas cosas que se dicen después del amor.
No, ¿qué va a decir
esas cosas
eso?
Cosas tiernas. Bueno, nos separamos. Yo la llevé, porque soy un caballero, ¿no?
Sí, señor, está
la
bien.
La acompañé hasta la parada del colectivo.
¿Cómo?
Tomó el colectivo.
Sola, la dejó ir.
¿Qué voy a tomar el colectivo? Vivía en Berazategui, la amiga.
Señor.
Estábamos en Palermo.
¿Usted podía caminar bien?
No, está ahí un poco y me dice que... ¿Qué estás rengueando? Dice, caminás así. Y digo... El amor es...
Claro.
Dije una frase sobre el amor, ¿no? Y se caminaba medio rengo. Y entonces, después que tomé el colectivo, volví a la misma calle donde me murió el perro.
Ah, ¿no fueron a hacerse atender?
Sí. No, no fui. Porque yo, justamente por ignorancia.
Ah.
Yo creía que era obligación averiguar si el perro estaba vacunado o no vacunado.
No, es que pierde tiempo. ¿Cómo va a averiguar eso?
Sí, pero lo que acabo de leer acá.
Sí, pero ¿cómo
va? Que era así. Bueno, digo, voy a esperar que amanezca, porque si no, no lo voy a reconocer al perro. Porque los perros son vivos. Una vez que te muerden, se esconden en la sombra para...
Pero usted lo mordió de noche.
Me mordió de noche, pero yo lo vi a la luz del farol de la esquina.
Bien.
Cuando pasaba el perro, que medio fue para allá, y hizo así. Dio vuelta la cabeza y miró.
Sí.
Y yo lo registré como en una película.
Bien.
Una película. Si fuera una película, hubiera visto mi mirada así. Y después el primer plano del perro que se va y en una da vuelta y congela.
Ah, ¿lo congela y todo?
Sí, congeló al perro para que yo lo viera. Bien. Entonces, toda la mañana estuve parado en la esquina, ¿eh? Cada perro que venía lo miraba yo, ¿no? Sí. Hasta que por ahí lo veo.
Ale, ¿después de cuántos perros lo vio? ¿Vio muchos?
Muchos perros, pero por ahí lo veo. Y el perro se hace lotario.
¿Cómo se hace
como
lotario?
Como perro que lo están semblanteando.
¿Cómo es la cara de perro haciéndose lotario? Discúlpeme que le diga.
Sí, tele, se puede ver todos los días. Pasó bien, qué sé yo. Y ahí lo seguí al perro.
Bien.
Yo escondiéndome detrás de, para que el tipo no se diera cuenta que yo lo estaba siguiendo. Iba por la vereda de enfrente, qué sé yo, hasta que se metió en una casa. Cuando se metió en una casa, perdón, si le di una bofetada. Toqué el timbre.
Está bien. Es lógico.
Salió, señora. Digo, buenas tardes, señora. ¿Es cierto? Salió una mujer.
Uh-huh.
Y digo, ese perro, todo lo que ustedes se imaginan, ¿no? Ese perro que entró es suyo, sí, efectivamente. Dice, Cachimbo se llamaba el perro.
Cachimbo.
Sí. Digo, ¿usted lo tiene vacunado? ¿A qué se refiere?
¿Cómo a qué se refiere?
¿Al perro? Claro, claro, al perro. Ah, no, dice, no, yo creí que me estaba preguntando. Porque siempre me preguntan.
¿Por el perro? Porque no, es un riesgo.
Dice, no, ¿cómo no vacunar un perro? ¿Usted se cree que estamos locos?
¿Cómo?
Vacunamos los chicos para anotarlo en el colegio. ¿Qué quiere que anote al perro en el colegio? Me dice la mina. Tenía cierta razón.
No, ¿pero qué cierta razón? No tiene nada que ver una cosa con otra.
Lo tiene que vacunar al perro.
Y le digo, lamentablemente, me lo va a tener que prestar. Le digo, porque su perro me mordió. Y en una de esas tiene la... ¿cómo se llama?
Rabia.
La claustrofobia. Ah.
No, la rabia. Te habrá dicho.
Y bueno, la claustrofobia, ¿no es?
No, claustrofobia es otra cosa, fobia a los lugares.
Hidrofobia. Bueno, me dice, no se lo presto nada, dice, porque con ese cuento vienen acá mucho y me roban todos los perros. Especialmente me los roban si están rabiosos. Y después no vuelven más.
¿Y si estaba rabioso? ¿Tenía espuma en la boca?
Sí, sale el perro y se asoma como quien se estaba lavando los dientes. Dice, le digo, pero ese perro parece que está rabioso. Y claro, dice, los tenemos rabiosos porque así son más guardianes. Dice, vienen los ladrones acá, Dice, porque hay muchos ladrones. A la noche, si usted viera las cosas que pasan acá, dice, anoche mismo ahí enfrente, en el umbral, había una pareja que tiene que ver. Se me dio tanto asco que se lo solté al Cachimbo. Cáchalo, le dije. Le digo, era un asco, era.
Uy, ¿usted qué hizo? ¿No se sintió aludido?
Claro que me sentí aludido, pero puse la misma cara del perro.
Usted mientras estaba sangrando, señor.
Yo estaba sangrando, pero disimulaba.
¿Pero cómo va a disimular un sangrado?
Tapándolo con un diario. Compré un diario y me lo puse atrás, como quien...
Como una pollera.
Como una pollera, sí. Digo, hoy en día, leer el diario... Nada más te enterás, mala noticia.
Pero llama más la atención todavía.
Bueno, ¿qué quiere que le diga? Total que no, directamente no.
No pudo hacer nada.
No pude. Le digo, ni un diente me puede dar del perro, no, me dice nada.
Y
fui al Instituto Pasteur y le dije, bueno, mire, yo no lo traje al perro, pero por ahí ustedes lo tienen fichado. Porque ellos deben tener.
Sí. ¿Cómo ficha? No es la policía, señor. Es
¿cómo?
Ellos
tienen que tener un fichaje, un manchamiento de perro. A ver, es este. Vos te sentás ahí, pasan los perros. Pero para ahí con un número colgando. El tercero.
Pero no, señor, esto de... No, no es la policía federal.
Que... Entonces le saqué una foto a Cachimbo, al perro. Le saqué una foto.
Señor,
y después se lo llevé al Instituto de Paseo. Este es el perro, digo.
Buscado.
No lo traje, pero traje la foto.
Claro.
Y con la foto no hacemos nada.
Lo miró y me dice, pero este es usted. No, no, me equivoqué. Pues yo siempre llevo fotos mías para regalar, ¿no?
Claro.
Para regalarle a las mujeres, por ahí conozco una chica mía y dice, le voy a regalar una foto.
Pero eso, si ya lo está viendo, una foto suya, regale
sí,
otra cosa.
Sí, regalo foto.
No sé, sí, una caja de bombón.
Siempre, desde chico, yo llevaba un montón de fotos mías y digo, ¿querés una foto mía?
Es muy lindo, también para que tenga un recuerdo de él.
Para que tengas un recuerdo.
Sí, una
fotografía.
Bueno, aparece
toda firmada.
Muy bien.
Bueno, no importa.
Le da la foto.
Entonces le dio la foto del perro y el tipo me dice, no, este perro aquí no lo vimos nunca. Nunca lo vinieron todos los vacunadores, miraron al perro.
Y no, porque si estaba vacunado no hubiera tenido rabia.
Claro.
Y entonces, chavo, asunto
no,
perdido.
No, yo no sabía eso.
Claro, si hubiera
creí que era el asunto que estaba vacunado o no vacunado, que no te... Le digo, guarda que está rabioso el perro, ¿eh?
Claro.
Por eso tengo que saber si está vacunado.
Y no.
Dice, no, me dice el tipo, lo mismo que me dijo usted.
Claro, si está rabioso no está vacunado.
¿Qué? Ah, ¿no?
No, no.
¿Y entonces qué solución encuentra usted para mí?
¿A usted lo mordió hace más de 6 horas?
Hace como 12 horas prácticamente.
¿Por qué no me firma aquí?
¿Qué es eso? ¿Un testamento?
Sí.
Bueno, cómo no. Permiso. Pausa.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible. Hoy, martes 18 de mayo, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años, se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
Hombres de Mayo, Mariano Moreno, segunda parte. Luego de terminar los cursos de teología en la Universidad de Chuquisaca, continuó un año después con Derecho. Fue allí donde se acercó a los grandes pensadores del siglo de las luces, Montesquieu, Voltaire, Denis Diderot y Jacques Rousseau, quien lo impresionaría por su obra El Contrato Social, donde se explicita el origen y propósito del Estado y los derechos y deberes de los ciudadanos. En el año 1802, Moreno visitó el Potosí, donde quedó conmovido por el grado de explotación al que eran sometidos los indios en las minas. Al volver, escribió su disertación sobre el servicio personal de los indios, donde quedó claro su posición en defensa de estos y en contra de aquellos que los esclavizaban y se enriquecían a costa de ellos. Sus primeros trabajos como abogado fue en la defensa de los habitantes originarios contra el abuso de sus patrones. En algunos de sus alegatos, inculpó al intendente de Cochabamba y al alcalde de Chayanta. De más está decir que la presión que recibió fue tal que tuvo que regresar a Buenos Aires antes de lo previsto.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 7 días del Bicentenario.
El nombre de las cosas.
Hola amigos y amigas, de lunes a viernes de 12:30 a 14 nos encontramos aquí en la radio pública, un programa en el que le damos mucha importancia al sentido de las palabras.
El nombre de las cosas, lunes a viernes 12:30 a 14.
Soy Sandra Russo y estoy en la radio pública.
Cuando pensamos en la construcción de una sociedad y de qué manera interactuamos, pensamos en los sabios de la tribu, aquellos que hoy casi con 100 años, 70, 80, 90 y algo más, han sido protagonistas de la Argentina real.
Argentina real.
El arranque, lunes a viernes, 7 a 9. Horacio Embón está en la radio pública.
Entre el 12 y el 20 de mayo, los pueblos y organizaciones de las naciones originarias marchamos de distintos puntos del país hasta Plaza de Mayo. Creemos necesario refundar nuestra relación con el Estado argentino para concretar las reparaciones históricas hacia nuestras naciones.
Hola, soy Carlos Girotti y adhiero, por supuesto, a la Marcha de los Pueblos Originarios.
Soy Eduardo Mosami y adhiero a la Marcha de los Pueblos Originarios.
Soy Ricardo Foster y adhiero a la Marcha de los Pueblos Originarios.
Históricamente, las naciones originarias somos protagonistas Nosotros podemos decir y decidir cómo vivir transitando el camino de la verdad.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes, 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Era Lenny Kravitz en La Venganza Será Terrible, Fly Away.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Muy bien, continuamos desde el auditorio de Radio Nacional en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires con mensajes. También hay libros que llegaron, ¿eh?
Ah, sí, sí, a ver. Así es. Dele. Vinimos de Montevideo a verte.
¿Es un libro?
No. Mandale saludos a nuestros hijos y nietos, Richard, Lourdes, Melanie, Caiza, Celeste, Mirko y Santino.
¿A dónde están? Gracias. A ver.
Lo de Montevideo. Ahí está.
Bueno, muchas gracias por venir, ¿eh? Bueno, no parecen tantos como usted decía. Ah, no, pero son saludos que trae.
Eso, claro, dos, claro. Todos esos.
Bueno, dale. Es que es difícil entenderlo.
Sí, ya sé.
Al mensaje.
Sí, léase alguno que va
a... Bien, saludos a Coronel Pringles, supongo que a la localidad.
Coronel Pringles, que nos estará escuchando.
De parte de Santiago, Guillermo y Agustina, cuando todos vengan para los festejos del Bicentenario, nosotros iremos para allá.
Muy bien.
Dicen aquí, ¿eh?
Han llegado algunos libros de Eduardo Galeano, Memoria del Fuego. La parte 1, Los Nacimientos. También del mismo autor, Eduardo Galeano, pronunciado ahora con mucha más corrección, Bocas del Tiempo. Estos son dos libros editados por Siglo XXI. Dos libros de Eduardo Galeano, el excelente escritor uruguayo. También Los Cuentos de Don Bicentenario, Gaucho Cósmico del Sur, ¿eh? Un libro de Planeta de Vicente Muleiro. Esta es la colección La Esquina. Los Cuentos de Don Bicentenario, Gaucho Cósmico del Sur. Grande, ¿no? Viene con una amable dedicatoria. ¿Qué más?
Bien, y también está esta edición de testimonios
de Domingo Cura.
Domingo Cura,
La Cumbre de la Percusión, un cuaderno que edita la Asociación Argentina de Intérpretes.
Muy bien.
Interesante. Con fotos y...
Continuamos con los mensajes.
Martín de Mendoza está acá.
¿A dónde está? Ahí está.
Ahí está. Bueno, viene a conocer el programa, así que por ese motivo saluda a Darío Irusta, que es de Mendoza, fanático suyo, y está allá.
Muy bien, dese por saludado.
Alejandro, soy Esteban de Rosario, vine con mi novia a verlo.
A ver, ¿dónde está?
Pero me olvidé los libros para que me
Buenas,
los firme.
Esteban.
Se olvidó los libros. Los libros.
Y también, ¿quién no se olvidaría?
Mire, y Belén de Rosario también está acá porque...
¿Será usted... la novia?
Es... Ah, eso está... ah, correcto.
¿O no?
Dice sí. Que le usted le gusta gracias a su novio.
¿A quién?
Usted. A ver, vamos.
Me parece que es la envidia que no lo deja hablar a usted.
Me la hace difícil. Belén gusta de usted, gracias a su novio.
No a su novio, al novio de Belén.
Al novio de... ¿Y cuál es Belén?
Y Belén es la novia.
Pero acá va a haber un hecho de sangre. Sí. Un momento, compañero.
Dice, me gusta mucho, pero no tanto como él.
¿Y usted trajo los libros, Belén?
No.
Ah, no se los regaló los libros.
Che, qué miserable.
Che.
Es más lindo que yo, pero más miserable.
Y gente vino de Bahía Blanca también. Y saluda a sus hijos, Micaela y Lisandro. Pero no dice quién es.
Y bueno, será un mensaje secreto. Yo estoy escuchando la radio, otra emisora que está pasando unos tangos fenómenos.
Y entre mi voz y esta radio de fondo, está difícil la noche.
Bueno, gracias Coco. Acá Lidia de La Plata dice, ¿qué puede hacer una ciudadana platense para que vengas todos los jueves?
No sé, usted sabrá.
Traga pastelito, por lo menos.
Y tengo otro mensaje. Barton, ayer pasé por tu casa y me tiraste con una bicicleta. Sí. Rayos. Dorio lo manda.
Bueno, ¿qué les parece si ya están echadas las viejas hoy, no?
Sí, no pudieron subir por la escalera directamente.
Sacando a la última del día. Vamos al bailongo, que está lindo para que Moreira nos cante. ¿Cómo anduvo el show de Cabernet Moreira el sábado?
Muy bien, muy bien. La verdad que estaba lleno el lugar y estuvo muy bueno. Ahora el viernes vamos a estar en La Plata.
Ah, sí.
El viernes 21 Cabernet está en La Plata. No estaremos nosotros, pero estará Cabernet. ¿A dónde? ¿En el teatro?
En el teatro, exactamente.
En el teatro que se llama El Teatro. O el Teatro Café Concert, no sé cómo
sí,
es.
Sí, que ¿se acuerda de la dirección?
Sí, yo me la acuerdo. Queda en la calle 43, entre 7 y 8.
Perfecto.
O entre 6 y 7.
Entre 7 y 8.
7 y 8, sí.
Muy bien. Y ya llega al auditorio de Radio Nacional. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. El Zorro. Zorro. Arnaldo. Esta noche a nuestro querido maestro Manuel Moreira.
Le pide Noche de Montmartre.
Bueno, a ver si lo puedo...
Champagne para laicas y bandoneones, mil besos, mil mujeres, el carnaval del mundo todo el año, con sus pasiones desata aquí en Montmartre, su bacanal, en tanto que la oscura casa desierta, recorta de la puerta de algún bistro, Mimi con hambre y frío, recuerda el viejo romántico Montmartre que ayer pasó. Montmartre, para picar la medianoche. Montmartre, por este San Regio coche. Los besos del San Juan, la última copa, la beberás en la boca perfumada de la mujer de París.
Qué lindo.
Esa es Noche de Montmartre, lindo, lindo.
Muy lindo.
Nunca lo cantamos.
Aquí Ana Comodorio también siempre pide el viejo vals.
El viejo vals es muy difícil, ¿eh? ¿Lo podemos cantar, mano?
A ver, intentémoslo.
Recién estuvimos recordando la letra, pero...
confesé,
confesé,
sin ver que mal llamaba tu interés, no aquel mal, por eso mi canción asume mismo compás, te llora como un bien que ya acaba, pero mi corazón su vaivén fue como un loco volar de falera con giros y vueltas en torno al fanal, que nos deje un vino lleno de un dulce mareo sutil y fatal, junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, fijo impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la efímera coda que al vals se ponía mi loca ilusión? Dosis tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del vals.
Matías de Núñez pide...
¿Se emocionó?
Sí, estoy emocionado.
No llores, es una canción.
Cuesta abajo.
Nos gusta hacer hablar a Jules esta noche.
Ahora sí, a propósito me están haciendo hablar todos.
Martito, la orquestina.
Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces posada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Y crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía cuando no cabía toda la humilde alegría en mi pobre corazón. Ahora, puesta bajo mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Que lloro y que nunca volverá.
Aquí alguien que ha escrito con tinta roja pide y nada más de Silvio Rodríguez. Y no firma.
¿No firma?
Un momento.
Pero es de acá, ¿no? Ese es de acá.
¿Esto fue escrito hace menos de 6 horas?
Me parece que sí.
Juan de Neuquén le pide kilómetro 11.
Kilómetro 11, sí. Un lindo chamamé. Ha venido el maestro francés Louis Meme con su acordeón. Ahí está.
Maestro, tenemos 2 minutos.
¡Ay!
Ya viene Tom Lupo, que está aquí presente.
Por eso el bicentenario me pone así.
¿Qué quiere tocar? ¿El ritmo de maraca de bongó para irse?
¿Qué, no sé. ¿Qué quiere usted? Mire, cantamos algo.
Nos veremos tristes y amargados.
Hace mucho que no hacemos eso.
Para un lunes es bueno, ¿no?
Nos veremos tristes y amargados.
Para empezar mal la semana.
Pero hace mucho que no hacemos.
Sí, sí.
La gente dejó de pedirlo.
Sí, en homenaje a
Es que se suicidaron los que lo pedían.
En su programa, sí. Todos deben escuchar inmediatamente después de este. En el informativo, pues viene todo el lupo con el mosquito, empieza con una poesía, que el otro, que yo me acuerdo, que improviso, que
improvisan poemas, eligen una letra y hablan con esa letra hasta las 5 de la mañana.
Sí, sí.
Cosas así.
Esos son programas. Bueno, ¿qué era?
No vemos chiste y amargado, no veremos triste y sin amor. No veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. No veremos triste y amargado. No veremos triste y sin amor. No veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no.
¿Qué dijo?
Que no.
Que no.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
En la hora 2, temperatura en Buenos Aires, 9 grados 6 décimas, humedad 96%. Mauricio Macri eludió la posibilidad de ir a la legislatura a dar explicaciones por las escuchas ilegales. El jefe de gobierno porteño dijo que el Poder Ejecutivo de la ciudad estará representado ante los diputados por su ministro de Seguridad. Hoy está previsto que Guillermo Montenegro sea interpelado en la causa en la que el juez Norberto Ollervide procesó a Macri como miembro de una asociación ilícita. Los gastronómicos amenazan con parar durante el fin de semana del Bicentenario. El gremio que lidera Luis Barrio Nuevo reclama un aumento salarial del 34%. El sindicalista dijo que al no tener una respuesta de las cámaras empresarias, el único elemento fuerte con el que cuentan para hacerse oír es parando entre el 22 y el 25 de mayo. La Unión Europea respaldó el plan de ajuste anunciado por España. El presidente del Eurogrupo y primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker, dijo que las medidas aplicadas fueron valientes. Recordemos que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entre otras disposiciones, decidió bajar los salarios de los empleados públicos y las jubilaciones y reducir los beneficios sociales. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 9 grados 6 décimas, humedad 96%.
Argentina está informada por la radio pública. Circula la noche. Sintonizás Nacional.
Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Qué lindo que soñar, si no te cuesta nada más que tiempo.
Me llamo Eva y quería expresar que mi deseo para el Bicentenario es que la igualdad, la solidaridad y el sentido común tomen el poder. Muchas gracias. Chao.
Anoche soñé contigo.
La Argentina que soñamos. Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche. Con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
Ah, el tiempo. La otra noche, dice Galeano, la otra noche me cuenta Alejandra Dom, la madre de Alina, se estaba preparando para salir. Alina, la hijita, la miraba mientras la madre, sentada ante el espejo, se pintaba los labios, se dibujaba las cejas y se empolvaba la cara. Después la madre se probó un vestido y otro y se puso un collar de coral negro y una peineta en el pelo, y toda ella irradiaba una luz limpia y perfumada. Alina no le quitaba los ojos de encima. «¿Cómo me gustaría tener tu edad?», dijo Alina. «En cambio yo», sonrió la madre, «yo daría cualquier cosa por tener 4 años como vos». Aquella noche, al regreso, la madre la encontró despierta. Alina se abrazó fuerte a sus piernas. «Me das mucha pena, mamá», dijo.